Hoy estamos continuando con nuestra serie que empezó el domingo pasado. La serie se llama El Perfecto Amor, porque el amor perfecto sí existe, mis queridos hermanos. El amor perfecto, ese amor que ahora en esta semana vamos a escuchar seguramente canciones, ese amor perfecto existe, no en nosotros, sino en el Dios que nos amó y nos salvó. Amén. Interesante que estaba viendo esta semana, estaba leyendo una entrevista a un cantante bien conocido por sus canciones de amor, ¿no? Varias veces ha venido al Perú para dar sus recitales, no voy a decir su nombre porque no cabe, pero este cantante famoso de un dúo, ¿no? Una pista, ¿no? No tiene bandera, ¿ya? Entonces, a este le estaban entrevistando y él dice, él ya tiene ya años cantando y le dijeron, ¿y tú qué piensas del amor? Mira, alguien que canta, compone canciones, ¿no? De esas que en la radio suenan, ¿sabes lo que dijo? Dijo, a mi edad, porque ya tiene muchos años en la carrera artística, dijo, para mí, el amor es una ilusión, un ojalá. Mira, imagínate, alguien que, digamos, se gana la vida escribiendo canciones, poemas, no conoce el verdadero amor. Los hijos de Dios lo conocemos por la gracia de Dios. Amén. El perfecto amor es la serie de este mes. Y también hemos puesto así esta serie, no solamente porque por febrero, ¿no? Sino porque, hermano, hemos tomado este año 2024 aquí en la IBC de Arequipa como el año del amor. Así que no solamente vamos a estar hablando del amor este mes, sino que en varios meses vamos a estar conociendo, como dice la palabra, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto y cuán largo es el amor de Cristo. Esto, mis hermanos, va a ser el énfasis de este año. Y cuando hablamos de amor, podemos pensar que solamente se trata de muestras, presentes, palabras, ¿no? Detalles, y todo eso, claro, todo eso son accesorios que ayudan a que la otra persona sepa cuán importante es. Pero ¿sabes cuál es la prueba verdadera del amor? La prueba, si alguien realmente te dice que te ama, tú debes estar dispuesto a perdonar. A perdonar. Mira, yo te comparto algo. Yo no sabía. Quien te está hablando aquí, te puedo decir con sinceridad que yo no era una persona fácil de perdonar. No. Al contrario. Al contrario. Para mí era algo que desde niño, joven, me costaba mucho. Por un... Obviamente el ambiente familiar también no me ayudaba, no me enseñó mucho eso. Pero fui aprendiendo, hermanos, aprendiendo así, ¿no? En las cosas del Señor uno va aprendiendo. Y sabes, después me di cuenta de algo. Como el Señor me había llamado al ministerio, Él me enseñó la importancia del perdón, del amor y del perdón. Porque si tú entras al ministerio, hermano, y tú no aprendes a amar y a perdonar como Dios te ama y te perdona, tú vas a sufrir mucho. Mira, yo no sabía eso. Y hasta ahora sigo aprendiendo, hermano. Sigo aprendiendo porque el amor y el perdón son dos cosas ligadas. El amor está ligado al perdón y el perdón está ligado al amor. Los cristianos tenemos un amor vertical, es decir, el amor de Dios que viene hacia nosotros y nosotros también le damos a Él. Recuerda el primer gran mandamiento, amarás al Señor, ¿cómo? Con todo tu mente, corazón, fuerzas, alma, relación vertical. Y de esa relación que día a día nosotros estamos recibiendo ese amor, también podemos dar de manera horizontal, de manera horizontal. Si tú has tenido, como yo tuve quizás un padre que no, no conocía al Señor. Ahora entiendes por qué se equivocaba tanto, ¿no? Porque no conocía el amor perfecto. Y aquel que no recibe ese amor no puede darlo. Pero el Señor hoy nos quiere hablar acerca de ese amor perfecto que perdona. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos expresar nuestro amor en base al perdón. El perdón, hermanos, es tan importante, tan indispensable, porque nos ayuda a relacionarnos de una manera sana y significativa. Los seres humanos somos seres imperfectos, y nuestro amor entonces es imperfecto, ¿no? Como cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y ese amor era el amor ágape, el amor de Dios. Y Pedro reconocía y decía, Señor, yo te quiero, ¿no? Fileo, yo, mi amor, Señor, es imperfecto. Nosotros todavía amamos al Señor, aunque dice el mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente. Nosotros estamos aprendiendo, hermanos. Y esta serie del amor perfecto quiere que nosotros seamos perfeccionados en ese amor. Y decía yo que las relaciones que tenemos van a crecer, perdóname, no en base a obsequios, regalitos, flores, eso ayuda. No, las relaciones crecen cuando superan los problemas. Cuando hay dificultades, hay crisis, pero las familias aprenden a conversar con respeto y se perdonan unas a otras. Ahí entonces una familia se hace más fuerte y las iglesias también se hacen más fuertes. Amén. Así que el perdón es importantísimo para nuestra relación. Si yo no quiero que practicar el perdón, porque el perdón es una decisión. Ahora vamos a ver. Así como el amor es una decisión, el perdón también es una decisión. No, yo no quiero tomar la decisión de perdonar. No, creo que no lo merece la persona. No, yo creo que no estoy dispuesto. Perfecto. ¿Pero sabes cuál va a ser la consecuencia? Estás obstruyendo el amor de Dios para tu vida. Y no solamente para tu vida. Estás obstruyendo el amor para tu familia, para tu iglesia. Yo creo que nadie de nosotros quiere ser, ¿no?, un obstáculo para ese amor, al contrario, queremos ser canales de su amor. Hermanos, y esto fue una de las cosas que hasta ahora yo te comparto. Es una de las enseñanzas que más me ha costado a mí y a mi esposa también para enseñarles a mis hijos. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, levanten la mano. Así, padres. Ajá, aquí hay varios, aquí hay varios. Y aquí hay varios. Muy bien. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado lo que yo he vivido? Que de pronto tus hijos de pequeños venían y decían, papá, en el colegio me han puesto este apodo, ¿no? Y me molestan, papá, ¿no? O a veces venían y decían, el profesor, mira, no ha sido justo. Venían con esa queja, ¿no? Y cosas de ese tipo. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Y tú qué decías? Como padre cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no nacido en la voluntad de hombre, sino voluntad de Dios, tú le decías, hijo mío, ¿sabes? Te voy a enseñar karate. ¿Tú decías eso? Hijo mío, te tienes que darle una buena. ¿Así tú decías? No, jamás, ¿no? Algunos se quedan callados, me preocupa eso, ¿no? Pastor, está en la Biblia, ojo por ojo, qué gracioso. No, eso es parte del antiguo pacto y no, escúchame, la ley del talión, la ley del ojo por ojo, el espíritu no es la venganza, ¿sabías? Si tú creías que ojo por ojo es una excusa, un aval para la venganza, no has entendido. Eso más bien era poner límites a una venganza desmedida. Es decir, ojo por ojo significa, si alguien robó una oveja, tú no vas a ir arrebatado, así como algunos somos, a robarte 5 ovejas, no. Entonces tú vas y le dices, devuélveme una oveja, porque tú me robaste un... Ojo por ojo es límite a la venganza desmedida. Como buenos padres, como tú y yo, tuvimos que enseñar a nuestros hijos, hasta ahora. Y lo primero que yo le enseñé a mis hijos, cuando venían con su queja, cuando venían heridos, es, vamos a orar. Tienes que aprender a llevar tu dolor, la injusticia, al único que es justo. Porque yo no soy justo, tú tampoco eres justo, hijo. Les enseñé a orar. ¿Y sabes por qué? Porque en la oración es donde tú obtienes la victoria para poder perdonar. En la oración, tú vas y le dices a tu padre, Señor, me siento herido, me siento maltratado, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando tú entregas ese dolor al único justo y el que ha dicho que él va a juzgar, no tú. Y ahí es cuando entonces tú tienes la victoria de resentimientos, amarguras, venganza, etcétera, etcétera. Yo les enseñaba eso a mis hijos. Y luego cuando orábamos, ellos ya estaban más tranquilos. Yo les decía, ¿has dejado tu dolor? ¿Le has entregado al Señor? Sí, ya me siento mejor, papá. Ok, pero ahí no termina todo. Ahora tienes que hablar con esa persona. Y decirle que, ¿por qué tienen este problema? ¿O cómo te has sentido? Y esa es una de las cosas más difíciles que yo he visto. Y no hacen las familias. Las familias, en su mayoría, no todas. Si la tuya no lo hace, te felicito. Pero la mayoría no habla del problema. Se molestan, se ofenden, se agreden, pero luego dejan que el tiempo pase y luego todo sigue igual y luego al día siguiente, hola, hola, y así. ¿Y sabes qué? Eso tú crees que es la solución. Lo que estás haciendo más bien es endurecer tu corazón. Tu corazón se hace cada vez más duro. Porque la falta de perdón endurece el corazón. Enseñarles a orar, enseñarles a hablar con esa persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo contra ti y te duele, tú estás siendo tentado a pecar también. Pastor, yo no hago nada. Yo a mí me hacen algo. Yo, de verdad, pastor, si usted me conociera, yo no me ofendo. Yo no lo busco. Ah, pero eso sí, hablo mal de esa persona. ¿Sabes qué? Me hizo esto. Ten cuidado, te puede hacer a ti eso. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás pecando, estás murmurando, te estás vengando, estás actuando en tu naturaleza humana caída, en tu carne. Y eso es lo que quiere Satanás. Aprovecha el pecado de otro para que tú también peques. Y te contamines de ese pecado, ¿no? que llene tu corazón de amargura para que lo expandas. Y yo te pregunto antes de orar, ¿cómo están por casa? ¿Cómo están por casa? ¿Cómo están esposos? ¿Cómo están con sus hijos? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo estás en tu iglesia? Mira, a Dios no le podemos mentir ni engañar. Él ve. Y Él nos ama tanto que nos está dando este tiempo como iglesia para ir a su palabra y para poder traer nuestras cargas y toda nuestra necesidad. Yo te pregunto, ¿estás amando a Dios como Él te ama? ¿Sabes cómo es el amor de Dios? Lo hemos cantado, perfecto. ¿Estás aprendiendo a amar así? ¿Estás manifestando un espíritu perdonador o más bien un espíritu vengativo? Como Lamec, ¿no? El descendiente de Caín. El que me hace una a mí, yo se la devuelvo con vuelto. ¿Es el perdón una prioridad en tu vida? ¿O lo relegas para después? Porque eso endurece el corazón. Tienes que aprender a tomar el asunto en el momento. La Biblia dice que no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Y a qué hora sale el sol aquí? ¿A qué hora sale el sol aquí en Arequipa? Tempranito, ¿no? ¿Y a qué hora se pone el sol? También temprano. Así que no debemos dejarlo para después. Oremos. Señor, hay tanto, Señor, que debemos aprender de ti, pero hoy día quiero pedirte, Señor, que si hay una sola cosa que tenemos que guardar en nuestro corazón, sea que tú nos amas, sea tu amor y tu perdón inmerecido que nos lleva a amar y perdonarnos unos a otros. Señor, yo te ruego que este tiempo tú lo bendigas por medio de tu palabra y que tu espíritu, el que convence de pecado, justicia y juicio, toque lo profundo de nuestro corazón. Señor, si algo está endureciendo nuestro corazón, si quizás, Señor, este tema del perdón ha estado, Señor, relegado en muchos de nuestros corazones, yo te pido, Señor, como dice tu palabra, que la espada penetre y que pueda traer vida, salud, reconciliación en nuestras familias y también en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, busca Primera de Juan 4, versículo 10 al 12. Vamos a leer este pasaje. Primera de Juan 4. Esta es la epístola, no el evangelio. Epístola de Primera de Juan 4, del 10 al 12. Como una ayuda, yo lo pongo aquí en la diapositiva, pero es mejor si tú lo tienes, tu Biblia abierta, y así también puedes meditar, reflexionar mejor. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 4, del 10 al 12. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Se ha manifestado plenamente. Bien, hermano, estos tres versículos preciosos, yo lo he dividido en tres verdades para que podamos quizás retener más la enseñanza de hoy. Y aquí lo tienen ustedes. Tres verdades de estos versículos. La primera es que el perfecto amor proviene de Dios. Versículo 10. El perfecto amor provee el camino del perdón. La segunda parte del versículo 10. Y el perfecto amor y el perdón manifiestan el evangelio de la gracia de Dios a otros. Esos son los tres puntos. Vamos a comenzar con el primero. El perfecto amor proviene de Dios. Versículo 10, la primera parte. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. La semana pasada el pastor Samuel nos explicó que el apóstol Juan, el apóstol más joven, aproximadamente se dice, se piensa, Juan debía tener unos 20 años cuando empezó a seguir a Jesucristo. Nuestro Señor, cuando empezó su ministerio, ¿te acuerdas cuántos años tenía? 30, muy bien, Zoe, era Zoe, ¿ya? Y Juan, el hermano de Jacobo, tenía aproximadamente 20 años. Y él, cuando escribió su evangelio y escribió esta epístola, ya no era ese joven. Ya él había aproximadamente tenía unos 85 años cuando él escribe esto. Y como decía el pastor Samuel, ¿no? Él siempre hablaba del amor. Lo conocían como el apóstol del amor. Tanto había impactado, pero cuando uno ve la vida de Juan cuando era joven, cuando era discípulo de Jesús, él no era un discípulo que se caracterizaba por el amor. Al contrario, él era muy enérgico, muy reactivo y muchas veces duro, inclemente, ¿no? Como para decir, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego y quememos esta aldea de samaritanos? Ese era Juan. Pero mira cómo el perfecto amor fue cambiando en él. ¿Y por qué escribió esto? ¿Solo porque era su tema? No. Porque lo hermano, lo más importante es el amor a Dios. Es el amor entre nosotros. Pablo dijo, sin amor, ¿qué dijo? ¿Soy algo? No, no soy nada. Y mis hermanos, eso es lo que pasó. En el contexto, las iglesias de Éfeso y otras de Asia Menor estaban siendo contaminadas con la filosofía gnóstica. Y habían falsos maestros que decían, mira, si tú tienes conocimiento de Dios, de la palabra, de misterios, entonces tú tienes un nivel espiritual. Y sabes, ellos se apartaban de los demás cristianos que aparentemente no eran tan iluminados. Tú sabes que en esa época no todos podían acceder a saber leer, escribir, ¿no? Era realmente algo limitado. Entonces, los iluminados, los que sabían más, no se juntaban con los más modestos, y sin embargo ellos decían de que eran espirituales, conocían más a Dios. Entonces Juan tiene que contrarrestar esa mentira, que hasta ahora algunos piensan, no, yo sé de Dios. Si tú me preguntas, yo te puedo decir algunos versículos, pero ¿cómo están tus relaciones? ¿Cómo te conocen? ¿Como alguien de gracia, de bondad, o alguien que juzga, critica, amargada, amargado? Porque si realmente tienes muchos años en la fe, pero tu carácter no transmite el amor, el perdón, la gracia de Dios, estarías en el mismo error de estos falsos maestros gnósticos. Y el Señor dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso Juan escribe esto. Y dice, en esto consiste el amor. No en conocimiento. No en experiencia, años, no. Dime lo que dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. En el texto griego no dice, en esto consiste el amor. Sino dice, esto es el amor. El verbo que se usa ahí, cuando estudiamos griego, cuando tú estudies griego, ¿dónde está? Cuando tú estudies griego, ¿ya? Te van a enseñar el verbo eimi. Es el verbo más conocido, porque es el verbo ser o estar, como el verbo to be en inglés, ¿ya? Entonces, ese verbo es bien, bien usado, bien común. Y ahí dice, esto es el amor. Es decir, que Juan no quiere irse por las ramas. Quiere saber, quiere que todos los creyentes sepan qué es el amor. Y dice, negativamente, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Está diciendo, el perfecto amor no proviene de nosotros. Nosotros somos criaturas caídas. El pecado ha dañado mi mente, mi corazón, mis afectos, incluso las buenas intenciones que yo tengo con mi familia, con mi iglesia. Si yo no tengo a Cristo, voy a hacerle daño. Voy a hacerle daño. ¿Por qué? Porque el perfecto amor no proviene, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Está diciendo, el amor es la muestra de Dios hacia nosotros. Él nos amó. Proviene de Dios. Procede de Dios. Mis hermanos, dice la palabra que el amor, Dios es amor. Versículo 8. Mira en tu Biblia, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Ahora yo te pregunto, si Dios es amor, ¿cuándo empezó ese amor eterno y perfecto? ¿Cuándo empezó? ¿Habrá habido un momento que no existe el amor? No. Como Dios es amor, escúchame, el amor perfecto siempre ha existido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es una relación de amor eterno, perfecto. Hay armonía, hay orden. No hay discusiones, mis hermanos, en la Trinidad. Y ese es el modelo que yo siempre tengo que ver. Para mi familia, para el ministerio que yo tengo. Yo quiero, tengo que ver, no lo que... lo que yo creo que es bueno, ¿no? Miro una iglesia por acá, miro otra familia, así quiero que seamos. No, 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 no. Mira la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo en una relación de amor, de respeto eternamente, donde se disfrutan uno del otro, donde se ayudan. Por eso, el amor perfecto, ágape, proviene de Dios. Es Dios la fuente de ese amor. Pero también dice la palabra que este amor vino cuando nosotros no le amábamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a decir siempre que el amor es una decisión. Dios, con ese amor perfecto, eterno, nos ve a nosotros imperfectos, rebeldes, orgullosos, que nos alejamos de Él. Y sabes que Él toma la decisión de hacer algo a favor nuestro. El amor es una decisión. Por eso el comentarista William Barclay dice lo siguiente: el amor o el ágape de Dios se relaciona con la voluntad. Es un compromiso que hacemos para el bien de otra persona. Es una conquista, una victoria, una proeza. Me gusta como dice Barclay que el amor es una conquista, una victoria, una proeza. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor, el amor de Dios, no depende de lo que yo soy o de lo que yo haga. El amor de Dios no cambia. Dice la Biblia que Él nos amó desde antes de la creación del mundo, nos predestinó, y cuando ya somos sus hijos, no es que nos ama más que cuando no éramos sus hijos, porque el amor de Dios no cambia. Por eso Jesús dijo que Él nos amaba como el Padre le amaba a Él. ¿Y cómo amaba el Padre al Hijo? Un amor perfecto, ni más ni menos, un amor completo, un amor absoluto, un amor incondicional. Así nos ama el Señor. Ese amor, por eso dice, es una conquista, una victoria, una proeza. ¿Por qué? Porque no se deja vencer por los problemas. Porque no se deja derribar por una crisis. Cuando pasa estas cosas que son hasta cierto punto normal, porque todavía estamos aprendiendo a amar como Dios, y tenemos problemas en casa, crisis, ¿sabes qué? Y tú dices, pero yo decido amar, aun que me dolió lo que me dijiste, no me pareció lo que hiciste, pero igual dice que es una conquista, una victoria, una proeza. ¿De dónde procede ese amor? Del Señor. No nace de nosotros. Y si tú quieres amar así, en tus fuerzas, vas a decepcionarte. No se puede. Solo Dios puede amar incondicionalmente. Por eso, hermano, yo quiero que veas esta gran verdad, una verdad, y te lo he puesto así, en letra gigante. Dios ama al que no merece amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Puedes leerlo conmigo? Dios ama al que no merece amor. O sea, me amó a mí, te amó a ti. Así es como Dios ama. Dile a tu hermano, Dios ama al que no merece amor. Díselo como una verdad que sale de la Biblia, para que también se sienta amado él. Dios ama al que no merece amor. Tú puedes decir, pastor, yo he hecho cosas terribles. Muchos vienen a la iglesia con un cargo de conciencia tan grande. Pastor, he perdido tiempo de mi vida, mi juventud. No me he hecho respetar. O también he hecho mucho daño a mi familia. Mira, la buena noticia Dios te ama. Dios te ama. Pero ahora, mi hermano, vamos al segundo punto. Este es el primer punto recién. El amor perfecto proviene o procede de Dios. Ahora, el perfecto amor provee el camino del perdón. No solamente hay una decisión de hacer el bien, sino también hay una decisión de no hacerle el mal a alguien. Toma nota de eso. El amor es una decisión, el perdón también. Con el amor, tú decides hacer el bien a alguien. Con el perdón, tú dejas o abandonas hacer algo contra alguien. Dice la palabra en el versículo 10, la segunda parte. Y envió a su hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mira, aquí está el amor, ¿no? Dios dice, nosotros no le amábamos, pero eso no lo detuvo. Él nos amó y el amor hace algo por el otro. ¿Qué hizo el Señor? Envió a su hijo. Ahora, el hijo, lo más preciado, lo más santo, lo más valioso, su hijo, él envía lo mejor, como vimos la semana pasada, el único. Y dice, ¿para qué? Para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Mira, si te das cuenta, Juan nos está mostrando que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están actuando a favor de nosotros, pero también están haciendo algo que no nos dañe, que no nos perjudique. En este caso, el Hijo viene para perdonar, no para condenar. Él podría venir a condenarnos, por supuesto que sí, porque somos pecadores, porque somos rebeldes, porque somos toda esa lista que vemos en la Biblia, mentirosos, calumniadores, homosexuales, etcétera, etcétera, adúlteros, todo eso somos, está en nuestro corazón. El Señor Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que sale de su boca, sino lo que entra en el corazón. Y eso está en nosotros. Pero Jesús vino a perdonar. Mira, vino a perdonar. O sea, no hace lo que nosotros merecíamos. No nos condena, no nos elimina, no nos extingue. Viene a ofrecerse como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. En el texto griego, ¿no? Ahí esa frase usa la palabra gilasmos, que significa expiación y propiciación. En unas Biblias, Reina Valera, NTV, dice que Jesús vino como propiciación. La NBI lo ha traducido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y es correcto, porque esta palabra, que la vamos a ver en marzo, en la serie, se llama Preciosa Sangre, la siguiente serie, quiere decir que Jesús vino no a hacer algo contra nosotros, sino a hacer algo a favor nuestro y no a condenarnos. Vino como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hermanos, el perdón es una decisión de no hacer algo en contra de otro. Y la palabra perdonar en el griego es afiemi, significa soltar, dejar, abandonar. Es decir, tomo la decisión de dejar ir tanto la ofensa como el ofensor. Tanto la ofensa como el ofensor. Por eso dice la Biblia en el Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y ¿qué? Perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Hermanos, la Biblia dice que Dios se deleita en amar y también se deleita en perdonar. Yo quiero que conozcamos más a ese Dios, el Dios de la Biblia, no el Dios de la religión, no el Dios de las tradiciones que nos han hecho creer que ese Dios está en contra nuestra o está supervisando, ¿no? ¿Qué hacemos, qué no hacemos para castigar? Ese Dios se deleita en amar y en perdonar. La pregunta es, ¿por qué no vamos donde Él? ¿Por qué no corremos a Él y le decimos entonces, acá está, Señor, toda mi vida, todo lo malo que he hecho, estoy, Señor, en un camino de perdición? ¿Por qué? Si Dios es bueno y perdonador. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el problema? Y lo vamos a ver. Es el orgullo. Es el orgullo. No, yo no soy así. Pastor, dele duro al de al costado. Yo soy bueno. Sí. Depende con quién te compares. Todos tenemos que compararnos con Jesús. Y ahí todos estamos en falta. Primera de Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor de Dios en nosotros nos impulsa a perdonar como Él nos perdonó. Nunca un cristiano se asemeja más a su Señor que cuando Él ama y perdona de corazón a quien le hiere. Y el perdón es un camino de doble vía, porque debemos perdonar al que nos hiere, porque un día también nosotros necesitaremos ser perdonados. Hermanos, ¿cómo es esto en la práctica? Hasta aquí, ¿cómo es esto en la práctica? Esto, hermano, es un estilo de vida que nosotros debemos tener. Yo necesito un voluntario simpático, con cara de bueno, santo. Así que lo voy a invitar, por favor, a JC, tú. Ven aquí, JC, por favor, ven acá. Ven aquí adelante. Tráete una silla, rapidito, una silla. JC, joven. Mira, JC, la próxima vez vienes con pantalón, ¿ah? ¿Eh? Ya no importa, lo voy a perdonar. Mira aquí, pon acá tu silla acá. Bien. Yo quiero que ustedes vean lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es esto en la práctica, pastor? Todo está bueno. Pastor, yo lo sé. Gracias por recordármelo, pero yo lo sé. Mira, en la práctica eso es así. Tú, yo somos hijos de Dios. Conocemos este amor tan grande. Y lo hemos recibido, pero no para solamente bendición de nuestra vida, sino también para darlo a otros. Él es, vamos a ponerle, él es Juan. Es porque tú te llamas Juan Carlos. Juan no es creyente. ¿Puedes poner cara de no creyente? Ya está. Él es, no conoce al Señor, ¿no? Él es soltero, hace lo que quiere, vive. Pero es mi amigo. Hemos estudiado juntos, es más, estamos haciendo negocios. Pero ¿sabe qué? Me ha pedido un dinero y no me devuelve ya hace buen tiempo. Y ya me cansé de pedirle. Y él cada vez se ha puesto ya más sinvergüenza, ¿ya? Ya me dice, ya, ¿sabes qué? No, ya, échale tierra y todo. Entonces, tú y yo, a pesar que hemos sido amigos, nos vamos a distanciar, ¿ya? No vamos a distanciar porque realmente me ha fallado a la confianza. Y tú siéntate ahí. ¿Por qué? Escucha, ¿por qué quiero que se siente? Porque el no creyente, cuando se pelea, no tiene problemas. Él está normal. Es más, él es la víctima, ¿no? En este caso, él me ha fallado a mí, ¿no? Me ha estafado, se ha aprovechado. Pero sin embargo, él está tranquilo, ¿eh? Cara de tranquilo. Ahí está. Y yo me alejo, digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Pero como hemos visto, tengo que orar, Señor, ayúdame a no llenarme de resentimiento, amargura. Y en ese momento recuerdo que alguna vez escuché una prédica que decía que el Señor me amó con un amor perfecto cuando yo no lo merecía y me perdonó. Cristo vino a perdonar. Entonces yo en esa oración decido amar y decido perdonarle. Pero no queda solamente en buenas intenciones. ¿Quién debe ir a buscar al otro? Él, pregunto. ¿Él va a venir a buscarme a mí? Él va a venir, él no conoce al Señor. Él no conoce el perfecto amor. Yo Me quedo aquí, Señor, ya oré, ya lo perdoné. A ver, ¿a qué hora viene a pedirme perdón? Porque él me estafó, él me pidió y no me paga hace un año. No, nunca va a venir. Miren su cara, está fresco. Está como si nada. Él no conoce al Señor. Yo sí conozco al Señor. Yo tengo que ir. Yo voy a ir. Mira, está como si nada. Y yo le voy a decir, como el Señor me amó, ¿no? ¿Sabes? Tú eres mi amigo. Y voy a buscar, ¿qué? La reconciliación. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Ya, mejor, dejemos. Si puedes pagarme bien, si no, no. Para mí es más importante tu amistad. Porque Romanos 12 dice que en cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con todos. Con todos, no solamente con los que nos caen bien, con todos. Y él, feliz, ¿verdad? Feliz. Claro. Ahora, eso es en la práctica, mis hermanos. Algunos pueden decir, ay, pastor, pero qué fácil. Él hace lo que quiere. Mira, a los ojos del hombre, y quizás en su pensamiento y en su corazón que todavía está atado al pecado, él está diciendo, ¿no? ¡Che! ¡Me gané! ¡Qué bueno! Quizás. Pero escúchame, delante de Dios, yo estoy glorificando su nombre. ¿Amén? Y a mí más me importa lo que Dios piense que lo que él piense. ¿Ya? Un aplauso, por favor, para JC. Gracias. Esto es en la práctica. Esto es en la práctica. Ahora, la pregunta. Lo que yo he hecho ahorita, y lo he hecho así en una representación de segundos, ¿es fácil? Honestamente, no es fácil. No es fácil, hermano. Es la verdad, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque el verdadero perdón tiene que sacrificar el orgullo y el egoísmo. Y eso nos duele. No, pues. ¿Por qué yo tengo que ser el primero? ¿Por qué yo tengo que ir? Si a mí me han herido. Otra vez. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y no solamente nos amó, envió a su Hijo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando yo tengo esa relación vertical día a día, es una relación que yo estoy cuidando a través de la oración, a través de la palabra de Dios, el estudio, a través de mi sacrificio, mi quebrantamiento, entonces no va a ser fácil, pero va a ser posible. Pero si no he nacido de nuevo, si no tengo a Cristo en mi corazón, y yo no sé quiénes aquí todavía necesitan ese nuevo nacimiento, esto es imposible. No, me estás pidiendo algo imposible. Y si somos cristianos y nos parece algo también difícil, es porque nos estamos dejando controlar por nuestra carne. Así es, mis hermanos. El verdadero perdón no es fácil ni barato. Vamos a tener que sacrificarlo. Tercer punto. El perfecto amor y el perdón manifiestan el evangelio de la gracia de Dios a nosotros. Versículo 11 y 12. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, nos está mostrando, como hemos visto quizás en otros textos de la Biblia, el estilo es primero hablar de lo que Dios hizo, ¿no?, a favor nuestro, para luego mostrarnos nuestra responsabilidad. Hay una demanda. Eso se conoce como el indicativo y el imperativo. Entonces, Juan dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, es decir, mira lo que Dios ha hecho por ti. Te amó y en Cristo te dio el camino al perdón. Ahora viene el imperativo. Viene ahora la demanda. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Mis hermanos, el amor entre nosotros, acá sí está hablando ahora de creyentes, ¿no? El amor entre nosotros tiene que ser la dinámica más fuerte. La relación entre nosotros cada vez tiene que crecer, no al revés, ¿no? Sino que año a año cada vez tenemos que aceptarnos más, tolerarnos más, respetarnos más, ayudarnos más. ¿Por qué? Porque dice, nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, porque hay personas a nuestro alrededor que no conocen a Cristo todavía. Puede ser familia, puede ser amigos, en tu trabajo o en la misma iglesia. Acuérdate que el Señor dijo que en la iglesia iba a haber trigo y cizaña. Es decir, hay personas que todavía no han nacido de nuevo. ¿Y qué necesitan ver? Necesitan ver ese amor que perdona y que resuelve los problemas. Porque dice que ahí es donde su amor se ha manifestado plenamente. Porque, hermanos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del amor y del perdón, la gente quiere verlo en nosotros. Y cuando tú y yo estamos en esa dinámica, sacrificando el orgullo, sacrificando la naturaleza que nos lleva a murmurar, a querer vengarnos por nosotros mismos, sabes que la gente no se va a convertir. La gente no va a creer. Pero cuando nosotros tenemos esta dinámica y la ponemos en primer lugar en la agenda, por eso dije, no es, el perdón no es opcional, no es secundario. Eso es lo que el Señor quiere que pongamos primero en nuestras familias, en nuestras relaciones como iglesia. Ahí es cuando la gente entonces puede ver ese perdón. Mis queridos hermanos, yo les comparto que eso es lo que mi esposo y yo le hemos enseñado. Yo te dije al comienzo que a mis hijos, yo cuando venían con sus problemas, quizás como tú, les hablaba, les enseñaba a orar, les enseñaba a dejar a Dios la causa y le decía, anda, busca, habla con esa persona. Y todo eso está bien. Pero ¿sabes cuál es la mejor enseñanza acerca del amor y el perdón para nuestros hijos? ¿Cuál es la mejor enseñanza? Lo que ven, lo que ven, lo que ven. Y ¿sabes qué? Cuando mi esposa y yo nos teníamos nuestro pss, porque tenemos nuestro carácter, el Señor está trabajando un montón. Cuando éramos enamorados, antes de ser enamorados, nos conocimos sirviendo al Señor en un campamento de jóvenes. Ella era líder, por eso es que usted la ve, ¿no? Líder de las jovencitas. Yo era también líder, un líder manso, por supuesto, ¿no? Pero ¿saben cómo nos conocían? Éramos amigos nomás, ¿eh? Porque tenemos que primero cultivar la amistad. Nos conocían como la pareja tempestad. ¿Te acuerdas, Ana? Así me enteré yo. Me habían puesto un apodo. Porque éramos, ya, vamos, pa, pa, pa. Entonces, cuando los dos rayitos se casaron, ¿qué sale? ¿Te imaginas? Y yo le hablaba a mis hijos, mira, sí, cuando tu profesor te hace esto, tienes que orar. Cuando tu amigo te hace esto, ¿no? O en la iglesia misma también ellos tenían a veces personas que, sí, los criticaban, hijos de pastores. Tenemos que asumir que es un costo. Todo iba muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el papá y la mamá, pa, se pelean? Se comienzan a ponerse como los dos toros que tenemos acá. No, no, tú no me vas a ganar, tú no, 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 tú no. Ellos están viendo, ellos están viendo. Y yo le puedo decir mucho, yo le puedo hablar mucho, pero no va a impactar su vida tanto como lo que nosotros hacemos. Y efectivamente, lo que hacíamos después nos damos cuenta, ¿no? Gracias a Dios, es la misericordia de Dios, no soy mejor que nadie, puro. Es un testimonio para el Señor, para su gloria. Nos damos cuenta. Y uno va en busca del otro, como vimos acá. Ahora, ¿quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? El que ama más, busca al otro. ¿Ya? Y ahí fue cuando conversábamos Y no era fácil, ¿no? Porque estábamos todavía heridos. Pero al final hablábamos, nos pedíamos perdón, pero todavía no quedaba la cosa ahí. Teníamos que ir con nuestros hijos. Teníamos que ir con nuestros hijos. Y ellos estaban ahí en el cuarto, pensativos algunos, así. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? A veces ellos tenían sabiduría y oraban por mí y por su mamá. Y a veces también, como todos los jóvenes, pues sacaban lo que hay en su corazón, ¿no? ¡Y así te llamas, pastor! Así me decían, ¿eh? Así son los hijos. Pero veníamos y los sentábamos y les decíamos, chicos, queremos pedirle perdón a ustedes, ¿no? Porque no hemos hecho una buena muestra del Evangelio, porque el Evangelio no es lo que ustedes han visto. Y le decíamos, he cometido un error, le dije a tu mamá esto, y eso no es justo. Ella también decía, yo no he respetado la autoridad de tu papá. Y les decíamos, perdónennos. Ya nos hemos pedido perdón uno al otro, pero queremos que ustedes nos perdonen. ¿Tú sabes lo que eso ha hecho en su vida? Eso ha hecho que, por ejemplo, ellos, por ejemplo, mi hija que es casada, ¿no? Tengo un matrimonio donde hay problemas, pero yo los veo, ¿cómo los resuelven? Hablan, no discuten, con respeto. Se piden perdón. Y nosotros vemos, decimos, wow, es cierto lo que dice el Señor. Que cuando nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Dios está en medio de tu familia. Y su amor se manifiesta para que otros puedan conocer el Evangelio de Jesucristo. Y así lo vemos en nuestros hijos. Porque no se trata de lo que tú le digas. Es como tú vives. Es como yo vivo día a día. Y esto, ¿cómo se vive en la iglesia? ¿Cómo se vive en la familia? Ahora nuevamente voy a invitar a Juan Carlos. En el trayecto que se ha bajado y va a volver a subir, Juan Carlos se ha convertido. Sube, sube, rápido. Sin silla, no. La próxima vez te vas a poner pantalón, ¿eh? Me acabo de acordar. ¡Se ha convertido! Después de que yo le perdoné y todo, él se sintió también agradecido y lo invité a la iglesia y en uno de los cultos recibió a Cristo. Ahora es mi hermano. Ahora Juan Carlos, miren su pon cara de santo ahora. Ahora ya, es mi hermano. Pero pregunto, ¿entre hermanos hay problemas también, hay discusiones, hay enemistad? Pregunto. ¿Hay o no problemas entre hermanos? ¡Claro! Y otra vez nos hemos vuelto a pelear. ¿Ya? Y nos distanciamos. Nos distanciamos. Ya. ¿No? ¿No? Cuando tú te peleas con alguien, como que ya no quieres verlo, ¿no? O escuchas su nombre y dice, no, no me menciones. Ya, el diablo está ahí. Aprovechando para sembrar semillas de resentimiento. Pero mira, ahora somos creyentes. Y dice que tenemos que amarnos como Él nos amó, ya que Dios me amó así. Entonces ahora viene la parte que nos toca, la parte práctica. Nos hemos peleado, pero yo tengo que amarle. Tú también decides amarme a mí. ¿Ya? Y ahora, ¿qué falta? ¿Quién busca a quién? ¿Quién busca a quién? Cuando él no era creyente, yo tenía que ir. Ahora que soy creyente, ¿espero que él venga? No. Los dos nos buscamos. Y quiero que hagas slow, cámara lenta. Entonces, vamos a buscarnos. Vamos a buscarnos. Y mira, no hemos llegado todavía al final y ya estamos aquí abrazándonos. Te pido perdón, no quiero que nada nos separe. Juan Carlos, tú también, pues. Ya, también me está diciendo telepáticamente. ¿Y qué pasa cuando, mira, cuando esto pasa entre hermanos? Dice, el amor de Dios se manifiesta. Los demás que están viendo dicen, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mira, qué hermoso. Esa es la iglesia, esos son los hijos de Dios, esa es la familia que Dios quiere. Y entonces podemos predicar sabiendo que Dios está de nuestro lado. Muchas gracias. Puedes bajar, Juan Carlos. Gracias. Y termino con esto. Termino con esto. No sé, no sé si hay algo que te recuerda este ejemplo último de perdón. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Dice la Biblia que este hijo derrochador, este hijo que malgastó el dinero, de pronto recapacitó, se arrepintió, se humilló y dijo, ¿qué he hecho? He pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Y él emprendió el camino para ir hasta su padre. ¿Te acuerdas la parábola? Dice que el padre estaba viendo y lo vio de lejos. Se quedó parado diciendo, que venga acá, que me pida perdón porque me ha hecho mucho daño a mi nombre, a la familia. ¿Dijo eso? Dice que él también salió corriendo. Y el hijo no llegó a la casa. A medio camino se encontraron. ¿Tú sabes que esa parábola es el ejemplo del amor de Dios? Cuando tú le dices, Señor, perdóname, y das el primer paso, Dios dice, te estuve esperando para perdonarte, para darte mi corazón, para que tú también puedas perdonar a otros. Por eso, mis hermanos, la gente que no ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos y perdonamos como Él nos amó y perdonó, el amor de Dios se manifiesta, se hace visible a los que no conocen. Yo me echo una pregunta, y con esto termino. Nosotros estamos como iglesia, cada ministerio evangelizando. Este miércoles los jóvenes van a salir a evangelizar. Los matrimonios también tenemos una cena, pero es para compartir el Evangelio de Cristo. Y yo digo, ¿por qué no tenemos más personas? ¿Por qué no tenemos 3, 4 cultos? Si estamos evangelizando, los hermanos también en Ciudad de Dios, en Bustamante. Bueno, yo no sé Dios. Yo no sé, realmente, no soy Dios, digo, para saber. Pero sí sé algo. Aquí hay un principio. Si la iglesia no está unida en amor, Dios no va a enviar más personas. Dios no va a enviar más personas en una iglesia que no se ama realmente. En una iglesia donde realmente no hay perdón. ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que esta iglesia crezca? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no buscas a 2 o 3 personas y le dices, hermano, unámonos para tener una iglesia grande? Busca a otra persona y dile, seamos uno para que nuestra iglesia crezca. Busca. Abrázalo. Abrázalo. Únete a tu hermano. Queremos que el Señor sea conocido, pero no lo van a ver si nosotros no estamos amándonos y perdonándonos. Y perdonándonos, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Sigue hablándonos en el camino a casa, en el día, en la semana, Señor. Te pedimos perdón por no haber amado como tú nos amaste. Pero este es un tiempo nuevo. Es una temporada nueva para nosotros para poder disfrutar de tu amor y también del perdón unos a otros. Gracias, Señor. Glorifícate en tu iglesia y toma nuestras cargas. Yo sé, Señor, que a veces hay personas que nos han herido, pero tu palabra dice que tú eres el que sana y tú eres el que va a hacer justicia, no nosotros. Te lo entregamos en el nombre de Jesús, nuestros problemas, nuestras familias, nuestras diferencias, para que la gente vea en ti, en nosotros, tu gran amor. Amén. Amén.